En línea el señor gobernador de la provincia, el licenciado Alfredo Cornejo, quien además va a conversar con nosotros en su carácter de candidato a diputado nacional. Gobernador Cornejo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo va, Martín?
¿Cómo está? Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Cerrando prácticamente la campaña, hoy el último día habilitado de actividad de acuerdo al ordenamiento legal. ¿Cómo estamos terminando esta campaña, gobernador?
Bueno, bien, la verdad, tranquila, no es profusa en publicidad callejera. Digamos que el más fuerte de la campaña está radicado en los audiovisuales, ¿no? La publicidad gratuita, etcétera, que tienen los frentes para promover sus candidatos, ¿no? Televisión, etcétera. Y fundamentalmente muy nacional, vinculada a la elección de presidente.
Bien. Gobernador, mucha gente cree, y de hecho legalmente es así, que esta elección del domingo en las PASO, se ha dicho muchas veces, no elige nada, no define nada, porque debería dirimir internas que ya están previamente definidas. Pero, ¿qué es lo que se pone en juego este domingo desde su punto de vista? ¿Y por qué la gente debería ir a votar? Porque mucha gente cree que también tampoco tiene mucho sentido ir a votar este domingo. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, tiene razón en parte en que la ley está prevista para que los partidos y frentes elijan sus candidatos. Y la verdad que no hay competencia al interior de ninguno de los frentes. Con lo cual el domingo en la noche los candidatos van a seguir siendo los mismos que hoy son. Y en ese sentido la ley estará cumplida en su paso, pero no definirá nada al interior de los frentes. Pero sí debo decirles a todos los sanrosalinos que nos escuchan, a la gente del sur, que no es lo mismo que un frente saque más votos que otros, porque puede tener repercusiones sobre la economía y tener grandes cimbronazos en la economía después de esa elección. Es decir, una elección de donde gane el frente de Cristina Fernández de Kirchner por mucha cantidad puede señalar cimbronazos económicos a nivel internacional sobre nuestros bonos argentinos, un aumento del dólar que repercuta sobre la inflación. No es neutra el resultado de la elección, lamentablemente, ¿no? Así que yo creo que podemos apelar a la participación activa y que todo el mundo vaya a votar, vaya con sus ideas, con su decisión legítima, y que lo haga de la mejor manera posible, ¿no?
¿Cómo se hace para integrar una sociedad que en primera instancia aparece tan dividida? Porque a la luz de las propuestas y de lo que se dice desde esto que usted decía, esta campaña que es muy profusa en términos audiovisuales, parece ser que hay una profunda diferencia, ¿no? Nosotros somos la alegría y los otros son la perdición, nosotros somos el futuro, ellos son el pasado, nosotros y ellos. ¿Cómo se integra luego en la sociedad cuando pasa el proceso electoral y tenemos que seguir trabajando y encarar un camino de integración? ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, yo creo que en la Argentina alguna vez tenemos que dar vuelta a la página acerca de cómo queremos crecer, cómo queremos producir bienes, cómo queremos generar riqueza y cómo queremos distribuirla en materia económica, en materia social. Y también qué estándares y valores de éticos queremos tener como sociedad, ¿no? Y esos son dos modelos. El famoso roban pero hacen, que promueven los dirigentes justicialistas habitualmente, es un modelo de valores éticos muy bajos, muy pobre para una sociedad que quiere crecer. En libertad es un modelo muy pobre en materia de libertades, y el crecimiento afincado en el consumo y no en la exportación y en la creación también es un modelo que está perimido en el mundo y que es el que fomenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El de un Estado que le regala cosas a unos ciudadanos y no que los individuos se ganan sus cosas como parte de un de su talento personal, en realidad no está funcionando en ningún lugar del mundo. Nosotros queremos vivir como en Estados Unidos, consumir como en Estados Unidos, consumir como en otros países latinoamericanos, como Chile, como Colombia, que han crecido en todo este tiempo, que han sacado mucha gente de la pobreza, pero no queremos hacer las mismas cosas que han hecho ellos para organizar la sociedad, bajar la inflación, etcétera. Y eso es lo que promueve Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, ¿no? Es decir, es lo que han promovido. Con lo cual, la pregunta es, nosotros creemos que un modelo debe vencer al otro, por lo menos en los principios fundamentales, y luego sí tener diferencias, pero que sean consensuadas esas diferencias acerca de las cosas periféricas, ¿no? Y así es como crecen los países. En Chile no se discute si hay que tener equilibrio fiscal y hay que contener la inflación, que hay que aumentar las exportaciones si queremos reducir la pobreza. No se discute en Chile eso. La izquierda o la derecha sabe que eso tiene, va de suyo, que hay que cuidar la moneda, va de suyo que los actos de corrupción tienen que ser sancionados, va de suyo, por poner el ejemplo de Chile, pero podemos poner otros ejemplos. Y eso es lo que tenemos que resolver en la Argentina de una buena vez, ¿no?
Acá le transmito literalmente un mensaje que deja Héctor y pregunta, y dice puntualmente, pregúntele al gobernador por qué ningún candidato habla de combatir la inseguridad.
No sé por qué manifiesta eso. En el caso nuestro, el gobierno provincial está todo el tiempo con un plan sistemático de combate a la inseguridad, ¿no? Es decir, el gobierno de la provincia ha hecho inversiones fenomenales. Ahora, si lo que él manifiesta es que no hablan los candidatos del tema, bueno, es muy probable. Muchas veces no se habló en Mendoza porque ninguno de ellos tiene propuestas para la inseguridad, pero hoy Mendoza tiene un plan sistemático que está llevando a la práctica, que San Rafael es uno de los lugares donde se está aplicando, ¿no? La tecnología en la policía para la prevención. Hoy hay un cambio procesal judicial muy fuerte, y el kirchnerismo no habla de la inseguridad porque en realidad su posición es muy garantista, hay que privilegiar el derecho de los victimarios y no el derecho de las víctimas, ¿no? Y eso ya lo vimos con Cristina. Hoy en Mendoza hay una política de persecución del crimen mucho más dura, pero bueno, desde luego está alcanzando resultados incipientes, pero debe sostenerse en el tiempo para tener ciudades mucho más seguras, ¿no? Y eso es lo que hay que mantener, ¿no? Ojalá podamos... pero también es cierto lo que dice el oyente en cuanto que esconden los candidatos a hablar de seguridad porque es el costado más vulnerable. No quieren enemistarse con esa ideología garantista que hay en cierta militancia política de privilegiar el derecho de los victimarios en vez de las víctimas, ¿no? Que no puede detener la policía, que tienen que estar libres las personas que cometen delitos. Bueno, toda esa lucha de muchos se enfoca en muchos abogados que pomposamente se titulan de derechos humanos, pero en realidad es parte de un grupo de gente que vive de los temas de inseguridad, ¿no? Y que hace su modus operandi de vida, ¿no?
Se entiende. Gobernador, usted en más de una oportunidad ha mostrado su vocación por darle un lugar preponderante al sur en lo que supone la integridad de la provincia de Mendoza. Ha venido infinidad de veces a San Rafael. En la última vez explicó con mucho detalle la cantidad de recursos que se han aplicado aquí en el sur de la provincia. ¿Por qué deberían seguir apoyando este modelo que usted representa, esta manera de administrar que usted representa, este cambio que de alguna manera ha representado en función de lo que la continuidad que veníamos teniendo anteriormente con Jaque y con Pérez? ¿Por qué los sanrafaelinos deberían apoyar esto desde su punto de vista?
Hoy habíamos ordenado el Estado. Y para algunos les puede parecer poca cosa ordenar el Estado en Mendoza. Pero ordenar el Estado ha permitido que volvamos a reactivar vialidad provincial y que hayamos hecho muchas rutas del sur a nuevo, hayamos reparado muchas. Nos queda muchísimo por hacer, desde luego, y siempre vamos a estar en falta. Pero hoy el Estado está en movimiento. Pero también está en movimiento en obras de agua, en obras de cloacas, la planta depuradora de Cuadro Venegas. Hoy hemos conectado con Niwil 4 una segunda entrada para San Rafael. San Rafael era la única ciudad que no tenía doble entrada de energía a su ciudad. Era la única ciudad del país de más de 100.000 habitantes que no tenía doble entrada de energía. Y hoy con Niwil 4, con la red que logramos conectar, hoy lo tenemos, lo cual es un salvoconducto y una garantía para la ciudad. Hoy hay mayor infraestructura para San Rafael en aspectos de todo tipo, ¿no? Pavimentos. Hemos hecho una ruta que no nos debería haber comprometido, no nos correspondía, como es una ruta puramente urbana, como es la Vallofed. Estamos haciendo 9.000 metros cuadrados a nuevo en el hospital Chistacov, 6.000 nuevos propiamente dicho y 3.000 refaccionados. Hemos equipado el Chistacov. Al principio de mi gestión, en el Chistacov no había, ni siquiera había calefacción. En el Chistacov la gente se llevaba la sábana y la frazada. Hoy día hay tecnología de punta, mejor que la que hay en el sector privado. Los diagnósticos por imagen se hacían en empresas privadas y no en el hospital público. La pregunta que me hago es ¿por qué, si estamos avanzando e invirtiendo mucho en el sur, por qué no darnos un voto de apoyo en este proceso electoral a gente que ha puesto en movimiento nuevamente el Estado? Las dificultades económicas que tiene la Argentina macro se van a ir recuperando con el largo tiempo. Y San Rafael va a estar mejor preparado en infraestructura para enfrentar esa economía nueva, sana. Pero debe mantener este equipo en el gobierno de la provincia, darle una oportunidad en el gobierno municipal y darme una oportunidad de representarlos en Buenos Aires, en el Congreso, porque yo voy a ir con personalidad política, no voy a ir como un diputado más de los 257. San Rafael tiene algunos diputados, y tiene uno en particular que fue oficialista, Omar Félix, con Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que no dijo ni pío cuando nos sacaron el 15% de ANSES, cuando nos quitaron por Tesoro del Viento, y lo hemos recuperado, 1.023 millones de dólares estamos recibiendo el mes que viene para hacer la obra. No dijo ni pío con un temor referencial Omar Félix, estando en el Congreso, porque era un diputado sin peso político. Yo voy con la carga de haber sido el gobernador, pero también con el peso de haberme opuesto al gobierno nacional cuando me tuve que oponer en materia de tarifas, cuando nos pusieron el impuesto al vino. He sacado la derogación del impuesto al espumante definitivamente para nuestra provincia. Estamos por aprobar las regalías hidroeléctricas que las cobre San Rafael y Mendoza de los Nihuiles, y no que cobremos 50 y 50 a La Pampa y nosotros. Es decir, yo he defendido a Mendoza y con el peso político que llevo encima a mis espaldas puedo tener el protagonismo en el Congreso, pero si tengo un triunfo en Mendoza y si tengo un triunfo en el sur. Por eso les pido que me apoyen, que nos voten, que nos den la oportunidad de representarlos.
Muy bien. Gobernador, le agradezco mucho la gentileza de esta entrevista y este tiempo que ha dedicado a nuestra audiencia.
Bueno, le mando un abrazo y un saludo para toda la audiencia de BLV4 y para ustedes.
Que tenga muy buen día, muy amable. El diálogo con el gobernador de la provincia, licenciado Alfredo Cornejo, en este caso en su carácter de candidato a diputado, bueno, para decirlo formalmente, precandidato, pero como ya lo explicó él, en este paso ya no se va a dirimir, así que será candidato a diputado nacional por el Frente Cambia Mendoza.